Ven y tómate con nosotros el último café.
El sínodo de la sinodalidad, al cual convocó el Papa Francisco a toda la Iglesia Universal, nos convocó a todos y cada uno de nosotros, los que hemos recibido el bautismo, los que decimos formar parte de la Iglesia. Nos convocó para que caminemos juntos. Ya ha terminado la primera sesión de este sínodo, la próxima será en octubre del año 2024. Los miembros del sínodo, la semana pasada, dirigieron una carta al pueblo de Dios, una experiencia maravillosa que han vivido ellos y quisieron compartir, dar un comunicado. Ya vendrá luego el documento que podremos comentar en próximos programas con mi compañero Hans Schuster, pero queremos hoy dedicar la carta al pueblo de Dios, porque creemos, sospechamos, creemos que algunos sí lo van a hacer, en algunas parroquias, en algunas diócesis, en algunos medios de comunicación eclesiales, pero sospechamos que muchos no. Entonces queremos a todos nuestros radioescuchas en este programa El Último Café con el Papa Francisco invitarlos a que escuchen, reflexionen con nosotros, compartan nuestros diálogos, se pregunten y estén abiertos a lo que va a decir esa relación final de la primera sesión que comentaremos en la próxima sesión. Vamos a irnos con la carta del pueblo de Dios que tiene como título La sinodalidad es el camino de la Iglesia del tercer milenio. Hans, bienvenido y vamos a comentar sobre esta carta maravillosa.
Cordial saludo para ti y para nuestra amable audiencia que semana a semana nos acompaña en este programa El Último Café. El 29 de octubre concluyó la primera fase o la primera sesión del sínodo y de, como decía hace un momento Eduardo, la segunda será dentro de un año, y ahí ya concluirá el trabajo del sínodo. Vamos a comentar y a compartir con ustedes esta carta de la Asamblea 16, General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, carta al pueblo de Dios. Y comienza el texto diciendo, queridas hermanas, queridos hermanos, cuando se acerca la conclusión de los trabajos de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, queremos con todos vosotros dar gracias a Dios por la hermosa y rica experiencia que acabamos de vivir. Este tiempo bendecido lo hemos vivido en profunda comunión con todos vosotros. Hemos sido sostenidos por vuestras oraciones, llevando con nosotros vuestras expectativas, vuestras preguntas y también vuestros miedos. Entonces aquí en este primer párrafo se hace como un reconocimiento que los sinodales hacen de la oración que el pueblo de Dios estuvo haciendo antes y durante esta primera sesión del sínodo, orando por el éxito de la sesión, pidiendo la luz del Espíritu Santo por los que estaban allí en el aula Pablo VI reunidos, participando en las sesiones de sínodo. Paradójicamente, en algunas parroquias no se oyó nunca hablar ni del sínodo, ni de que el párroco pidiera oraciones por el éxito del sínodo, ni que informaran en qué iba el proceso. Y tampoco, por lo menos en mi parroquia, no dieron lectura a esta carta, que es dirigida al pueblo de Dios, o sea, a todos nosotros. Pero bueno, habrá parroquias donde sí, afortunadamente, bendito Dios.
Me parece muy interesante lo que dicen en este primer párrafo. Hemos vivido en profunda comunión. Porque ese es uno de los temas precisamente del sínodo, la comunión, la participación, la misión. Y la comunión es lo que debe caracterizar a la Iglesia, a la parroquia, a cualquier comunidad, a cualquier movimiento, la comunión, la común unión. Y esa comunión unión tiene que ver con las tres últimas palabras pues, que señalan ahí en este párrafo, las expectativas, las preguntas y también los miedos, porque ambas o las tres están presentes, expectativas, preguntas, ¿por qué? ¿Qué dirán? ¿Qué pasará? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos analizando? Y los miedos, también los miedos, muchos tienen temor. Miraba en un programa de televisión de EWTN, precisamente al fundador de un movimiento, de una comunidad, muy temeroso de lo que pudiera decir el sínodo, que posiblemente se percibía como una preocupación porque se iba como a cambiar la doctrina. Y no es esa la finalidad. Los sínodos forman parte de la historia de la Iglesia, sobre todo en las comunidades primitivas. Y el Concilio Vaticano II lo reactivó de alguna manera y el Papa Pablo VI lo instauró y ya van 16 asambleas generales ordinarias del sínodo, más otras extraordinarias. Entonces es una manera muy importante de encontrarse los miembros de la Iglesia, sacerdotes, obispos, religiosos, laicos ahora, para reflexionar. Dice precisamente el segundo párrafo de la carta, han pasado ya 2 años desde que a petición del Papa Francisco se inició un largo proceso de escucha y discernimiento. Y este son dos palabras claves en todo este proceso que lleva ya, como dicen ellos, 2 años. Escucha. ¿Qué cosa tan difícil la escucha? ¿Qué actitud que nos cuesta tanto? Todos queremos escuchar lo que queremos, pero la escucha abierta, la escucha atenta, la escucha dispuesta a entender y comprender lo que el otro dice, nos cuesta mucho. Y el discernimiento, pues obvio, si no hay escucha, sino que hay prejuicio, pues discernimiento difícilmente funciona. Además que me parece, Hans, que nos falta formación en discernimiento. En las parroquias no nos enseñan, en los colegios no nos enseñan. A veces en las universidades tampoco. A veces los que han estado en alguna experiencia religiosa, en un movimiento religioso, en una congregación o comunidad, han tenido tal vez esa experiencia. Pero la inmensa mayoría, muy poco, tenemos entrenamiento en discernimiento. Y eso fue lo que nos invitó el Papa, como dicen ahí en el párrafo. Ha abierto esa escucha y discernimiento a todo el pueblo de Dios, sin excluir a nadie, para caminar juntos, que es el sentido del sínodo, bajo la guía del Espíritu Santo, discípulos misioneros siguiendo a Jesucristo.
Escuchándote comentar sobre la falta de formación en discernimiento, yo añadiría que también tenemos una falta de formación en la escucha. Nos parece que escuchar es una acción natural, pero a veces no es tan natural porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, o sea, poner atención al interlocutor, tratar de estar concentrados, qué es lo que el interlocutor dice, porque la tentación de uno es adelantarse a ver qué le voy a responder de lo que me está diciendo, o subestimar su opinión. Todo eso le mete ruido como a la comunicación, como a la escucha. Y lo que tú decías, Eduardo, si uno no escucha bien y no entiende exactamente cómo va a ser discernimiento sobre qué, si no hay una escucha atenta, una escucha activa, entonces se rompe esa dinámica de escuchar y discernir. Y además, aquí en el párrafo, esta anotación, bajo la guía del Espíritu Santo. El que nos ayuda a discernir con sabiduría es el Espíritu Santo. Por eso debemos estar abiertos a la acción del Espíritu Santo para interpretar, para discernir lo que escuchamos, lo que los demás nos dicen y lo que la Iglesia logró en las primeras fases del sínodo, escuchar a muchos sectores, escuchar a muchas personas. Luego, con ese material, empezar a discernir, a interpretar, a saber qué es lo que Dios quiere a través de todas esas opiniones. Y el tercer párrafo dice, la sesión que nos ha reunido en Roma desde el 30 de septiembre constituye una etapa importante en este proceso. Por muchos motivos, ha sido una experiencia sin precedentes. Por primera vez, por invitación del Papa Francisco, hombres y mujeres han sido invitados en virtud de su bautismo a sentarse en la misma mesa para formar parte no sólo de las discusiones, sino también de las votaciones de esta asamblea del Sínodo de los Obispos. Al respecto de sentarse a la misma mesa, fue interesante el signo ahí en el aula Pablo VI de que las mesas fueran redondas para romper cualquier asomo de jerarquía dentro del grupo, porque normalmente en las mesas rectangulares, en las cabezas, se supone que va la autoridad, pero esta vez fueron mesas redondas para resaltar la posibilidad de todos de aportar.
En la conferencia de prensa final del sínodo, el cardenal Grech, que es el secretario general del sínodo, comentó algo en ese sentido, porque decía que se habían abierto espacios, se han abierto nuevos caminos, nuevos espacios, y señaló también cómo el hecho de que las personas habían estado en esas mesas redondas que tú dices, y no fue siempre con el mismo, sino fueron los círculos menores que se llaman, ahí sí cumplió el nombre de círculos porque eran mesas y también la sala, que todos estaban en la misma sala, todos esos, si mal no estoy. Allí tuvieron la ocasión de escucharse y escuchar a otros. Y entonces decía él, se permitió, se fue acercando, se fue bajando muchas de esas tensiones, de esos hielos, de esos silencios que a veces se producen cuando todavía no tenemos confianza. Y decía que poco a poco fue generándose una dinámica muy maravillosa. Y ciertamente yo creo contigo que la colocación de esas mesas circulares contribuyó en ese sentido a que no hubiera esa autoridad y que en una parte se sienta el que está a la cabeza es el que sienta doctrina, sino que todos estaban en el mismo nivel. Maravilloso.
Otro elemento interesante de esa realidad, estaban las mesas conformadas con una variedad de personas, había obispos, sacerdotes, laicos, hombres, mujeres, o sea, era muy variada la conformación de las mesas. Eso también ayudó mucho a la riqueza de las opiniones, de la charla. Y otro elemento fundamental, me parece a mí, fue la metodología, que fue la conversación espiritual. Entonces se hacía un silencio orante primero, luego las intervenciones, luego otro ratico de silencio en oración para asimilar lo que habían escuchado y luego otra ronda de conversación. Creo que es la primera vez que en un sínodo se aplica esta metodología que muchos de los participantes ponderaron positivamente, porque cuando uno habla en otro tipo de reuniones, a veces se pierden detalles, se pierden cosas, y como comentaba yo, con el ánimo de polemizar y de responderle al que acaba de manifestar su opinión, pues se pierde la riqueza de los aportes. Aquí no era defender posturas, defender opiniones, porque había un documento de trabajo que marcaba la temática. Todo el mundo sabía a qué atenerse, todo el mundo sabía qué temas estaban en la mesa y todo el mundo podía aportar de las fases previas que se habían dado en su país, en su iglesia. Entonces todo el mundo estaba sintonizado y gracias a la metodología se le pudo, como decimos en el lenguaje coloquial, sacar el jugo a las intervenciones de los que estaban en las mesas.
Mira que eso es lo que dice la parte final del párrafo tercero. Utilizando el método de la conversación en el espíritu, hemos compartido con humildad las riquezas y las pobrezas de nuestras comunidades en todos los continentes, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy. Como decía el Papa Francisco, el protagonista de este sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que están confirmando ellos en eso que están señalando. El método de conversación en el Espíritu y cómo en el Espíritu Santo es el que ayuda, como tú anotabas, Hans, a discernir lo que la Iglesia quiere decir hoy. Y me llama también de ese punto afirmación de que se compartió con humildad las riquezas y las pobrezas. Muchas veces es más fácil hablar de las riquezas, hablar de decir cosas maravillosas de lo que se está haciendo, que es bueno, que es necesario, pero a veces no se reconocen realmente las debilidades, las flaquezas, las ausencias, las pobrezas, como se llaman aquí. Y entonces este balance entre riquezas y pobrezas, y escuchado, compartido con humildad, pues da ciertamente las posibilidades de un fruto muy, muy importante en esta experiencia del sínodo, de la sinodalidad.
Y también en las mesas manifiesta la carta lo siguiente: juntos en la complementariedad de nuestras vocaciones, de nuestros carismas y de nuestros ministerios, hemos escuchado intensamente la palabra de Dios y la experiencia de los demás. Esa era como la actitud, como la tónica en cada mesa. Cada uno con su naturaleza, con su puesto en la Iglesia, con sus experiencias, y iluminados por la palabra de Dios, pudieron compartir su experiencia con los demás y a los demás también, porque era escuchar y hablar, era de doble vía. Entonces me parece a mí que ha sido una riqueza esta reunión del sínodo, tanto en la disposición del lugar, físicamente hablando en las mesas redondas, como en la metodología de la conversación en el espíritu, que ayudó muchísimo a concentrar a las personas en lo que se estaba hablando. Eso colaboró con el, por llamarlo de alguna forma, el éxito del avance de la agenda y de lo que se pretendía con esta primera sesión del sínodo.
Dicen en el siguiente párrafo los miembros del sínodo: hemos experimentado también la importancia de favorecer intercambios recíprocos entre la tradición latina y las tradiciones del Oriente Cristiano, la participación de delegados fraternos de otras iglesias y comunidades eclesiales ha enriquecido profundamente nuestros debates. Nuestra asamblea se ha llevado a cabo en el contexto de un mundo en crisis. No estaban fuera de la realidad, estaban conectados precisamente con esa realidad de una sociedad en crisis, cuyas heridas y escandalosas desigualdades han resonado dolorosamente en nuestros corazones y han dado a nuestros trabajos una gravedad peculiar, más aún cuando algunos de nosotros venimos de países en los que la guerra se intensifica. Ese ambiente interior que vivieron los integrantes del sínodo, pero teniendo en cuenta el contexto en el cual se mueve la Iglesia, del cual vienen estas personas, lo que ocurría simultáneamente con el sínodo, da precisamente como una dimensión de encarnación fundamental para lo que plantea el sínodo. Y por eso, lo que nos van a seguir diciendo en adelante, nos va a poder inspirar algunas acciones, algunas reflexiones, algunos puntos de referencia para nuestra vida personal.
Además, hacen alusión también a las tradiciones de Oriente, porque estaban invitados algunos representantes de las iglesias orientales. No sé si ustedes se acuerdan, queridos oyentes, pero hay católicos de rito oriental y católicos de rito occidental. Pues ahí hay un intercambio de riqueza de tradiciones. También creo que habían sido invitados algunos otros representantes de otras tradiciones cristianas para el sínodo, pero básicamente se concentraron en las iglesias católicas de rito oriental, entre las cuales, por ejemplo, están los maronitas del Líbano, los coptos de Egipto y otras tradiciones católicas que consideran al Papa como el líder, como el centro de la cristiandad, o sea, están en comunión con la Iglesia Católica. Muchas tradiciones católicas de rito oriental, y eso también representó riqueza de cómo en esas comunidades hacen las cosas, el estilo, la actitud. Eso le aporta también a la final a esta reunión y a la escucha misma y al discernimiento. El siguiente párrafo dice: hemos rezado por las víctimas de la violencia homicida, sin olvidar a todos los que la miseria y la corrupción les han arrojado a los peligrosos caminos de la emigración. Hemos garantizado nuestra solidaridad y nuestro compromiso al lado de las mujeres y de los hombres que en cualquier lugar del mundo actúan como artesanos de justicia y de paz. Notemos, queridos oyentes, cómo la reunión del sínodo estaba contextualizada en la situación real actual, porque oraron por las víctimas de las guerras, pero oraron sobre todo por la paz y las víctimas de la violencia, las víctimas de la miseria, de la corrupción, con el impacto que eso genera en muchas personas y en muchos países. También dice: hemos garantizado nuestra solidaridad y nuestro compromiso al lado de las mujeres y de los hombres que en cualquier lugar del mundo actúan como artesanos de justicia y de paz.
Porque lo que dice me parece que es muy importante a lo que estábamos comentando, Hans. Dice: por invitación del Santo Padre hemos dado un espacio importante al silencio para favorecer entre nosotros la escucha respetuosa y el deseo de comunión en el Espíritu. Durante la vigilia ecuménica de apertura, ecuménica porque estaban también invitados de otras iglesias cristianas tradicionales, sobre todo, son las que más invitan, experimentamos cómo la sed de unidad crece en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. Es el que nos une. Nos une a Jesucristo, y entonces ahí hay como posibilidad que establezcan esos vínculos. Y siguen diciendo: la cruz es, de hecho, la única cátedra de aquel que, dando su vida por la salvación del mundo, encomendó sus discípulos al Padre para que todos sean uno. Firmemente unidos en la esperanza que nos da su resurrección, la de Jesucristo, le hemos encomendado nuestra casa común, donde resuenan cada vez con mayor urgencia el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Laudate Deum, recordó el Papa Francisco, precisamente al inicio de nuestros trabajos. Día tras día hemos sentido el apremiante llamado a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama al mundo, como nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces aquí nos conecta lo que veníamos diciendo, lo que estamos insistiendo al comienzo, del tema del silencio, la importancia de recuperar, de ser conscientes de la misión en la cual estamos todos comprometidos a partir del mismo bautismo.
Y oyéndote hablar de la vigilia ecuménica de apertura, me acordé de una frase del Papa Juan XXIII. Especialmente se refería a las denominaciones cristianas nacidas en la Reforma Protestante. Y es que él insistía en que con ellos hay que buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Esa es una actitud muy interesante para no mirar las carencias, sino qué es lo que hay en común. Y eso hace más también la riqueza de estos encuentros y de posibilidad de llegar a temas comunes y a decisiones también en ese sentido. Sigue diciendo la carta en el siguiente párrafo: ante la pregunta de qué esperan de la Iglesia con ocasión de este sínodo, algunas personas sin hogar que viven en los alrededores de la Plaza de San Pedro respondieron: a amor. Este amor debe seguir siendo siempre el corazón ardiente de la Iglesia. amor trinitario y eucarístico, como recordó el Papa, evocando el 15 de octubre en la mitad del camino de nuestra asamblea, el mensaje de Santa Teresa del Niño Jesús. Es la confianza lo que nos da la audacia y la libertad interior que hemos experimentado sin dudar en expresar nuestras convergencias y nuestras diferencias, nuestros deseos y nuestras preguntas libremente y humildemente. De pronto tendremos oportunidad en programas futuros de comentar el mensaje de Santa Teresa del Niño Jesús, que se desarrolló, se cumplió un aniversario de Santa Teresita del Niño Jesús, y con esa ocasión el Papa sacó una exhortación apostólica que Dios quiera que tengamos oportunidad de hablar de ella, de compartirla con ustedes, de reflexionar y hacer comentarios al respecto.
Y sobre todo porque mira lo que están diciendo al final. Esa confianza es la que nos da la audacia y la libertad interior que hemos experimentado. Audacia significa ser capaz de decir algo, y libertad interior, sin dudar en expresar nuestras convergencias y nuestras diferencias. Este es un punto muy importante, porque escuchando también en la mesa de prensa las inquietudes de algunos de los periodistas, pensaban que todo tenía que salir con 100% de aprobación. No, hay convergencias y hay puntos que hay diferencias. Por ejemplo, anotaba en esa misma mesa de prensa, comentaba algunos de los participantes, que aquí tenemos en el rito que decías ahorita, oriental y occidental, dos maneras de aproximarse a la vida que son bastante diferentes. Eso también influye. Eso genera diferencias porque son percepciones a veces un poco diferentes sobre algún punto. Pero esa es la riqueza, no es un problema, es una oportunidad maravillosa de aprender algo diferente. Y dice, entonces expresaron las convergencias y las diferencias, también los deseos y las preguntas. Y aquí vienen dos palabras importantísimas, libremente y humildemente. Importantísimo eso, poder expresar lo que se piensa libremente y humildemente. Ese fue como el tono de toda esa primera asamblea, primera sesión, gran sesión que terminó el pasado sábado. ¿Y qué sigue? Vamos a ver qué nos cuentan ellos, cómo lo perciben y qué nos dicen en la carta al respecto.
Anotarles con relación al comentario de Eduardo, junto al documento síntesis se publicaron las votaciones y ninguna de las proposiciones tenía 100% de aceptación. Había cosas a favor, cosas en contra. Pero había una fórmula en la que si la gente, la mayoría votaba a favor, pues se aprobaba. Y también quedaron las objeciones en las votaciones y los que votaron en contra, allí están las estadísticas. También era un ejercicio, como dice aquí, de expresar convergencias, de expresar diferencias, libre y humildemente. Eso se logró. Ahí están publicadas las votaciones con relación a las proposiciones que quedaron consignadas en el documento síntesis, que fueron fruto de todas estas mesas redondas a lo largo de este mes de octubre, guiados por el Espíritu Santo y por el Instrumentum Laboris, que era el documento de trabajo que iba marcando como la pauta de los temas, el desarrollo de cada una de las temáticas.
Y siguen diciendo entonces, ¿y ahora qué sigue? Esperamos que los meses que nos separan de la segunda sesión en octubre de 2024 permitan a cada uno de ellos, pero pienso que también a nosotros, participar concretamente en el dinamismo de la comunión indicada en la palabra sínodo, caminar juntos. No se trata de una ideología, sino de una experiencia arraigada en la tradición apostólica. No fue un invento del Papa Francisco, no, esto viene desde las primeras comunidades cristianas. Como nos recordó el Papa al inicio de este proceso, si no se cultiva una práctica eclesial que exprese la sinodalidad del caminar juntos, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos. Si no nos implicamos nosotros, realmente, todos y cada uno de los bautizados, temas como este de la comunión y de la misión, pues se quedan como han quedado mucho tiempo. Hay para algunos poquitos, como que eso les toca a los demás, a mí no me toca, yo con que no haga mal, con que no robe, no mate, con eso es suficiente, como que nos quedamos con eso. Y aquí nos están diciendo ellos, necesitamos que nos impliquemos todos y cada uno de los bautizados para construir esa comunión, para vivir esa misión de manera efectiva. Reconocen también que los desafíos son múltiples y las preguntas numerosas. La relación de síntesis de la primera sesión aclarará los puntos de acuerdo alcanzados, evidenciará las cuestiones abiertas e indicará cómo continuar el trabajo, como tú indicabas ahorita, Hans. Hay cosas que se ha avanzado, hay bastante consenso, podríamos decir, otros en los que es necesario profundizar, dialogar mucho más adelante, y otros en los que seguramente va a tocar investigar, buscar más a fondo en la tradición de la Iglesia, en las experiencias que están surgiendo en muchos lugares para atender situaciones que son complicadas, complejas, de frontera, que demandan por parte de la Iglesia una acción nueva, diferente, una aproximación mucho más cercana, mucho más encarnada, para poder tener entonces una respuesta que realmente oriente a las personas.
Y sigue diciendo, para progresar en su discernimiento, la Iglesia necesita absolutamente escuchar a todos, comenzando por los más pobres. Eso requiere, por su parte, un camino de conversión, que es también un camino de alabanza. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños, como nos dice Lucas 10:21. Se trata de escuchar a aquellos que no tienen derecho a la palabra en la sociedad, o que se sienten excluidos también de la Iglesia. Escuchar a las personas víctimas del racismo en todas sus formas, en particular en algunas regiones de los pueblos indígenas, cuyas culturas han sido humilladas. Sobre todo, la Iglesia de nuestro tiempo tiene el deber de escuchar con espíritu de conversión a aquellos que han sido víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial y de comprometerse concretamente y estructuralmente para que eso no vuelva a suceder. Entonces, estamos viendo también la actitud, las intenciones que están preocupados por las personas excluidas, especialmente los pequeños, los vulnerables y los que son excluidos por razón de raza, de género, exclusiones socioeconómicas, los pueblos indígenas, y también escuchar con un espíritu de conversión, dice el texto, a todos aquellos que han sido víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial. Y no solo escucharlos, y no solo hacer un esfuerzo de conversión, sino también de comprometerse concretamente y estructuralmente para que eso no vuelva a suceder.
Y en la misma dirección de seguir escuchando, que decíamos hace unos minutos, nos cuesta mucho trabajo. Dice también que la Iglesia necesita escuchar a los laicos, a las mujeres y a los hombres, todos llamados a la santidad, en virtud de su vocación bautismal. Que va a nombrar varias personas que hay que escuchar. Aquí en este primero, el testimonio de los catequistas, que en muchas situaciones son los primeros en anunciar el Evangelio. Escuchar la sencillez y la vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, sus preguntas y sus peticiones. Escuchar los sueños de los ancianos, su sabiduría y su memoria. La Iglesia necesita escuchar a las familias, sus preocupaciones educativas, el testimonio cristiano que ofrecen en el mundo de hoy. Necesita acoger las voces de aquellos que desean ser involucrados en ministerios laicales o en organismos participativos de discernimiento y de decisión. La Iglesia necesita, particularmente para progresar en el discernimiento sinodal, recoger todavía más las palabras y las experiencias de los ministros ordenados, los sacerdotes, primeros colaboradores de los obispos, cuyo ministerio sacramental es indispensable en la vida de todo el cuerpo. Parecería uno, cuando escucha esto, cuando lee uno esto, que faltó más participación por parte de los sacerdotes. A veces están cansados, agotados del trabajo. A veces un poco, como decía por allá, Aparecida, un poco desmotivados. Y entonces es importante como reactivar su palabra, sus experiencias, escuchar realmente toda la experiencia y las situaciones que ellos viven. Igual ocurre con los diáconos, que a través de su ministerio representan la preocupación de toda la Iglesia por el servicio a los más vulnerables. Esa es la vocación fundamental de los diáconos, el servicio a los más vulnerables, animando a toda la comunidad parroquial, a la comunidad diocesana, a la Iglesia particular, a que todos los miembros de la comunidad, de la parroquia, de la diócesis, se sientan responsables de estos hermanos vulnerables en situaciones complejas. También la Iglesia debe dejarse interpelar, cuestionar, preguntar por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante de las llamadas del Espíritu. Y debe también estar atenta a aquellos que no comparten su fe, pero que buscan la verdad. Y aquí hay un elemento de apertura a los hombres de buena voluntad. Tantas personas que hacen cosas estupendas, no comparten la fe cristiana, tienen objeciones, tienen dificultades para comprender, pero buscan la verdad y buscan el ser personas que contribuyen, que ayudan al bien común. Entonces hay que estar atenta a ellos, y no, que no comparten la fe nuestra, pero que buscan la verdad. En ellos está presente y activo el Espíritu, Él que ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. En la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual, que es esa partecita final que está entre comillas, es de Gaudium et Spes, del número 22. Me parece muy significativo esa apertura precisamente de la Iglesia a la sociedad, a todos los que buscan la verdad, porque son los que están dispuestos también a escuchar.
Además que hay mucha gente de muy buena voluntad y que hace mucho bien, pero no comparte nuestra fe. Habría que aquí hacer una distinción. Nosotros a veces hacemos el bien, ¿y cuál es nuestra motivación? Para hacer el bien nos motiva nuestra fe. Hay otros que tienen otras motivaciones, pero terminan haciendo también el bien. La filantropía. Para nosotros, si es motivación espiritual o religiosa, termina en la caridad esa motivación. Para los que no comparten nuestra fe, esa motivación termina en la filantropía, en hacerle bien de pronto a los demás, porque comparten nuestra condición de seres humanos. Eso sería interesante ver las distinciones. Sin embargo, hay más gente que de lo que uno se imagina que no comparten la fe, pero a veces viven y actúan mejor, con más coherencia, que muchas personas bautizadas, que muchas personas que dicen creer, pero que su vida está un poco separada de su fe. En eso nos enseñan muchas personas que no comparten nuestra fe, pero que llevan una vida muy coherente de hacer el bien, de llevar una vida organizada y de hacer mucho bien a los demás.
Este párrafo tiene 6 veces la palabra necesita. La Iglesia necesita. Y es verdad, cuando la Iglesia se siente necesitada, pues tiene una actitud diferente de la Iglesia que se siente que todo lo puede. Cuando la Iglesia necesita, escucha, se acerca y tiende la mano para que le ayuden. Y busca caminos de encuentro con los que están en otras situaciones. Esto me parece muy importante, este elemento, este punto, porque es una invitación a que todos nos sintamos nosotros, superemos esa posición que a veces tenemos y que fue construida a lo largo de los años, de decir, como que la iglesia es perfecta, es la única, es lo mejor que hay, y fuera de ella pues no hay ninguna alternativa, y reconocer, encontrar, buscar que necesitamos como iglesia. Si lo dice la iglesia, todos y cada uno de nosotros también lo necesitamos. Escuchar a los otros, necesitamos escuchar a las familias, escuchar todavía más a los integrantes de la comunidad eclesial. Bueno, tenemos muchas necesidades como iglesia. Y eso me parece un gesto de sencillez, de apertura, de humildad. Es muy importante, muy necesario, y que seguramente es fruto precisamente de ese diálogo tan maravilloso que se tuvo durante estas semanas en que estuvieron reunidos y compartiendo de diferentes lugares, de diferentes idiomas, escuchando otras perspectivas, escuchando otras experiencias, escuchando lo que algunos hacen con experiencias a veces en circunstancias muy difíciles para buscar cómo poner y cómo llevar en el corazón de los hermanos que lo rodean el mensaje de Jesús. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Y por eso, tal vez, esta invitación de esta carta, tenemos que ponerla en práctica en estos meses, en este año que nos queda, porque nos queda un año, en las parroquias, en los movimientos, en las comunidades eclesiales, en los grupos de oración, en las diócesis, retomar todos los aportes de esta primera sesión, reflexionar sobre ellos, porque estamos necesitados, tratar de entender cómo hacemos para que nuestra iglesia pueda cumplir de una manera mucho más efectiva su misión, porque sabemos que la misión que tiene es una misión que contribuye efectivamente al bien de la persona, al bien de la sociedad.
Y como nos quedan unos minutos, alcanzamos de pronto a compartir con ustedes la intervención del Papa Francisco en la 18ª Congregación General de la Asamblea del Sínodo. A ver, les explico un poquito, les comparto cómo era eso. Había un trabajo en los círculos menores, en las mesas, y había otro momento en que había como una plenaria. Eso decir Congregación General es el término eclesiástico de una plenaria. Y en la plenaria se ponían en común los trabajos de las mesas redondas, de los círculos menores y los círculos lingüísticos, porque también estaban organizados por círculos lingüísticos, es lo que los que hablaban español, los que hablaban francés, los que hablaban inglés, y así cada una de las lenguas según el origen de los miembros, de los invitados del sínodo. Entonces, como tenemos todavía de nuestro programa unos minutos, entonces vamos a compartir algunas de las ideas de la intervención de Papa Francisco en esta congregación 18, como la última plenaria de las sesiones del sínodo, después de la cual pues ya salió como el documento síntesis. Y comienza el Papa Francisco diciendo: me gusta pensar la Iglesia como pueblo fiel de Dios, santo y pecador, pueblo convocado y llamado con la fuerza de las bienaventuranzas y de Mateo 25. Jesús, para su iglesia, no asumió ninguno de los esquemas políticos de su tiempo, ni fariseos, ni saduceos, ni esenios, ni celotes, ninguna corporación cerrada, simplemente retoma la tradición de Israel: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Esta es la fórmula de la alianza, la gran alianza que celebró el pueblo de Israel con Dios y Dios con el pueblo de Israel. Entonces el Papa empieza, me parece que esa ambientación y ese primer párrafo me parece muy pertinente por parte del Papa, porque resume el espíritu del sínodo.
Y pone como punto de referencia nada menos que Mateo 25, famoso texto del juicio final: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, que es un punto de referencia fundamental en este momento. Sí, como dices tú, esa parte es Estupenda, estupenda. Y sigue diciendo el Papa, me gusta pensar la Iglesia como este pueblo sencillo y humilde, que camina en la presencia del Señor, el pueblo, entre paréntesis, el pueblo fiel de Dios. Este es el sentido religioso de nuestro pueblo fiel. Y digo pueblo fiel para no caer en los tantos enfoques y esquemas ideológicos con que es reducida la realidad del pueblo de Dios. Sencillamente, pueblo fiel, o también santo pueblo fiel de Dios, en camino, santo y pecador. Y la Iglesia es esta.
Notemos, el Papa está haciendo alusión a un movimiento que en la Argentina se dio, que se llama la teología del pueblo, porque el Papa es beneficiario de esa corriente interesante que se dio en Argentina, animada por varios sacerdotes, algunos diocesanos, y por el jesuita Juan Carlos Scannone, que fue profesor de Papa Francisco. El Papa en muchos textos se refiere al santo pueblo fiel de Dios. Y sigue diciendo, una de las características de este pueblo fiel es su infalibilidad. Sí, es infalible incredendo, o sea que es infalible cuando cree. Hace referencia a Lumen Gentium 9. Infalibilitas incredendo, o sea, la infalibilidad cuando cree. Y lo explico así. Cuando quieras saber lo que cree la Santa Madre Iglesia, anda al magisterio, porque él es encargado de enseñártelo. Pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, anda al pueblo fiel. Vea qué párrafo tan hermoso y tan profundo. Cuando uno quiere saber que lo que cree la Santa Madre Iglesia, toca ir al magisterio, porque el magisterio es encargado de enseñarlo y de conservarlo en lo que se llama el depósito de la fe. Pero cuando uno quiere saber cómo cree la Iglesia, toca mirar al pueblo fiel de Dios. Porque una cosa es como la teoría, que es el magisterio, el depositario de ella, de la doctrina, y la praxis, o sea, cómo cree el pueblo fiel. ¿Cómo cree la Iglesia? Hay que mirar al pueblo fiel.
Y eso es lo que justifica la invitación a que escuchemos precisamente al pueblo de Dios, porque es el que nos va a decir realmente cómo es que interpreta, cómo es que ve la realidad, cómo es que él entiende. Y entonces, por eso en un párrafo más adelante va a decir, el pueblo fiel, el santo pueblo fiel de Dios, tiene alma. Y porque podemos hablar del alma de un pueblo, podemos hablar de una hermenéutica, es decir, una manera de entender, de comprender, de una manera de ver la realidad, de una conciencia. Nuestro pueblo fiel tiene conciencia de su dignidad, bautiza a sus hijos, entierra a sus muertos. Si queremos tener una concepción más exacta de la realidad, es muy importante conocer, dialogar, escuchar lo que el pueblo de Dios vive, su fe, la forma como vive y cómo ve en la realidad. Ese es un argumento fundamental precisamente para el tema de la escucha que hemos insistido ya en este programa en varios momentos. Ese es un aporte muy importante, muy importante, y la insistencia del Papa Francisco es precisamente eso. ¿Por qué hacer un sínodo? Para escuchar al pueblo fiel de Dios, al santo pueblo fiel de Dios. Hay que escucharlo. Si no lo escuchamos, si no conocemos cómo es que percibe la realidad, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que aportar, cuáles son sus temores, sus inquietudes, sus aspiraciones, pues cómo se puede llevar adelante una misión evangelizadora. Difícilmente. Allí hay un elemento de fidelidad que es muy importante tomarlo presente.
Esto está muy interesante, esta intervención del Papa, pero ahí los dejamos con el aperitivo para el próximo programa. Infortunadamente, pues como les decía, se nos termina el tiempo del programa. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos al programa de la semana entrante, en la que continuaremos haciendo comentarios y reflexiones sobre este tema tan interesante que hemos tratado en el día de hoy. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.